Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Jorge Rivera, quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, aquí feliz de estar contigo y soy un nuevo hombre ya, padre de familia con una bebé. Es una nueva vida, hombre.
Disfrutando la paternidad y el desvelo, me da mucho gusto. Fíjate que yo tengo tres, así que sé de lo que estoy hablando, Jorge, pero sé que ahora como padre primerizo estás muy, muy contento y realmente compartimos tu felicidad.
Bueno, ya quisiera tener la experiencia tuya, hermano.
Luego platicamos después del programa porque hay mucho de qué platicar. Bueno, ya saben, amigas y amigos, déjenme darles la bienvenida. Estamos aquí como cada semana trayéndoles siempre información útil y esta semana hay mucha información sobre temas migratorios, déjenme decirles, y también orientación responsable y absolutamente gratis. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de siempre de confianza, el 1-800-CIUDADANO, o 1-800-248-3232. Anótelo, por favor, lo voy a repetir. 1-800-248-3232. Como saben, las llamadas son absolutamente gratis y en la confianza de la Red Hispana. También, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. También estaremos aceptando sus preguntas, sus comentarios allí. Muy importante, por favor. Muchas veces hay mucha brevedad en sus preguntas que me hacen en Facebook, que nos hacen en Facebook. Hay que poner con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo entraron a los Estados Unidos? ¿En qué año también? Para que el abogado pueda responder con mucha precisión a sus preguntas, a sus interrogantes. Bueno, y por si fuera poco, también nos pueden seguir en laredhispana.com, donde tenemos ya la Red Hispana online 24 horas al día, 7 días a la semana con información, sí, de migración, pero también de educación, de salud, muy importante, consejos de salud y también de la farándula y de los deportes. Bueno, y estamos aquí ya con las líneas abiertas, esperando sus llamadas, sus correos, sus Facebooks. Pero antes, abogado, temas interesantes aquí en el panorama de Washington D.C. Para empezar, algo polémico, ¿verdad? Siempre a veces hay que empezar por lo polémico. Esta desafortunada expresión que tuvo ayer el presidente Donald Trump de equiparar a los inmigrantes que son deportados de este país como animales. Ha generado mucha controversia, evidentemente. El gobierno mexicano comentó que es inaceptable que se quiera caracterizar así a los deportados, independientemente que hayan sido personas que hayan cometido algún delito, porque todos tienen el derecho de ser respetados en sus garantías individuales, en sus derechos humanos. ¿Algún comentario, abogado?
Pues claro, en el momento que alguien se refiere a nuestra gente como animales, eso demuestra la falta de respeto, la actitud agresiva, y esa actitud la vimos desde el primer día. No sé si tú te recuerdas cuando él anunció su campaña.
Pero imagínate, somos a los mexicanos, nos embarró por completo.
Te estoy diciendo, y básicamente esa actitud se está llevando a cabo en las políticas de inmigración. O sea, una actitud bien agresiva, bien antiinmigrante y bien en contra. Y nosotros no podemos tener miedo. Tenemos que hacerle frente, tenemos que luchar. Este es un país de leyes y Trump está perdiendo la batalla con los inmigrantes, con un millón de residencias al año.
Efectivamente, y no hay que olvidar que independientemente de estas palabras ofensivas, insultantes, xenofóbicas y en muchas ocasiones racistas, todas las personas en este país, todas las personas, todos tenemos derechos independientemente de nuestra situación migratoria. Y por lo menos para comenzar, una buena noticia, Jorge, que ya están a punto de lograr los partidarios de un alivio migratorio a DACA, como sabes, el legislador republicano de Florida, de tu tierra, Carlos Curbelo, y otros legisladores del llamado Concilio de la Libertad, el Freedom Caucus, están promoviendo forzar un voto, se llama una petición de desahogo, Petition of Discharge, para forzar un voto a favor del alivio de DACA. Requieren 25 republicanos. Déjame decirte, ya llevan 20. Solo faltan 5. Hay una rebelión de los republicanos, lo oyeron bien, de los republicanos para lograr ese voto. Una vez que tengan los 25, se estima que todos los demócratas se van a sumar y posiblemente, Jorge, puedan aprobar algún tipo de alivio migratorio para nuestros jóvenes Dreamers.
Claro, y eso sería buenísimo. Y esto es la buena noticia que hemos estado esperando. Pero lo más sorprendente es que son republicanos. O sea, que hay muchos miembros del Partido Republicano que apoyan a los Dreamers. Porque si van a apoyar a alguien, tienen que apoyar a los Dreamers primer grupo para apoyar. Y esperemos, solo con 5 votos. Yo creo que esos 5 votos los consiguen facilitos.
Vamos a ver, sí, yo creo que sí. Están moviéndose el liderazgo político republicano para que eso no ocurra. Pero evidentemente hay un gran interés de que se apruebe algo, de que se mande un mensaje justamente a estos jóvenes que tanto se merecen, que son verdaderamente ciudadanos estadounidenses en todo, excepto en el papel. Y también otra noticia, Jorge, brevemente, lo comentábamos a través de un texto, esta noción de que estas políticas de tolerancia cero, de perseguir inmigrantes, están resultando en muchos arrestos, enredadas en centros de trabajo. ¿Qué nos puedes platicar de cómo está el panorama nacional en ese sentido?
Bueno, según Inmigración, han cuatriplicado las redadas en los lugares de trabajo, pero, y esto ha asustado a mucha de nuestra gente, porque he recibido llamadas en el radio de diferentes partes del país, con personas con miedo porque han ido a restaurantes y diferentes tipos de negocios. Pero pongámoslo todo en perspectiva, porque en los últimos 7 meses hicieron inspecciones en 3.500 lugares de trabajo, pero hay 6 millones de negocios en los Estados Unidos, o sea, que es menos del 1%. No hay que tener pánico, simplemente hay que tomar precauciones y prepararse, porque no queremos que Inmigración nos agarre con los brazos cruzados y con las manos vacías.
Por supuesto, y ya saben que pueden accesar la redhispana.com, donde van a ver varios links de consejos migratorios, algunos del abogado Jorge Rivera, otros de nuestro staff de trabajo, de justamente qué hacer en caso que sean detenidos en la calle, que un oficial de migración vaya a su casa, a su centro de trabajo. Siempre es muy importante tener la información sobre sus derechos a la mano. Y Jorge, vamos a seguir continuando platicando de estos temas, pero vamos a tomar una llamada, si te parece. Vamos a hablar con nuestro amigo Mario, que nos llama desde Napa Valley, bello Napa Valley, allá en el estado de California. Bienvenido, Mario. Buenos días por allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Hace 10 años agarré 2 DUIs y mi pregunta es, ¿qué chance tengo de hacerme ciudadano? Porque fui a corte y hice el expungement y sí me lo aceptó el juez.
Ok, no hay ningún problema. Usted puede aplicar por la ciudadanía y le voy a decir por qué. Inmigración se fija en el buen carácter moral de los últimos 5 años. Ese es el enfoque de ellos, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, el hecho de tener 2 DUIs no lo hace deportable. Quiere decir que no es que lo van a poner en proceso de deportación ni nada de eso. Lo único que tiene que tener a la mano cuando aplique es el reporte de arresto y la disposición final de la corte, ambos certificados, para que cuando Inmigración le pida su récord, usted los pueda presentar. Pero si tiene récord limpio en los últimos 5 años y no es deportable, como es su caso, puede hacerse ciudadano. Así que lo felicito, tiene un buen caso. Y usted no tenga miedo, que usted va a ganar esa batalla.
Como siempre, el contagioso optimismo de Jorge Rivera. Me da muchas ganas de veras oírte, Jorge, porque ojalá se puedan hacer las cosas. No se trata de crear falsas expectativas, sino de dar esperanza fundada en el conocimiento de la ley. Y tenemos una pregunta por Facebook, Jorge. Lo manda nuestra amiga Blanca Gallardo. Dice, pregunta si la persona que está en trámite de la visa U puede hacer una carta para sus padres. Muy sencilla la pregunta. Una carta de invitación para venir a Estados Unidos.
Mira, ¿qué pasa? Lo puede hacer, pero realmente los que generalmente hacen esas invitaciones son residentes o ciudadanos americanos. No hay nada en la ley que diga de que alguien con la visa U no puede aplicar. De todas maneras, yo le diría, mira, si va a invitar a hacerle una carta de invitación a sus padres, que espere por lo menos a tener la visa U aprobada, que no lo haga simplemente porque la tiene pendiente y si no se la han aprobado. Si está aprobada, puede hacer el intento.
Muy bien, muchas gracias, Blanca, por la pregunta y también la llamada de Mario y a todas las personas que nos están escribiendo y llamando. Vamos a tomar sus llamadas después de este bloque. Pues seguimos en el programa, Jorge. Ya saben que estamos aquí tomando sus llamadas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 y también en las transmisiones de Facebook Live, en la Red Hispana y Bienvenidos a América. Regresamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. A su regreso de su próximo viaje, es importante que sepan cuáles productos pueden reingresar a los Estados Unidos para evitar traer sin intención a muchas plagas hambrientas que reaparecen cada año. Con la llegada de las temperaturas más cálidas, regresan también las especies invasoras que amenazan destruir nuestros árboles, plantas y cultivos alimenticios. Estamos hablando de especies como el escarabajo asiático de cuernos largos, las moscas de las frutas exóticas y el caracol gigante africano. Las plagas pueden viajar en souvenirs y en artesanías y provocar daños enormes en la agricultura. Si quieres obtener más información sobre estas plagas hambrientas y a dónde reportarlas, visita plagashambrientas.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Sabes cuántas horas pasan nuestros hijos frente al televisor, la computadora, el teléfono, la tableta? Demasiadas. Pero organizaciones de todo el país están alentando a las familias a salir a los bosques para mejorar la salud. María Lozano es una promotora ecológica de Colorado.
Esa tecnología que en realidad es muy buena, pero también está afectando a nuestros hijos de estar todo el tiempo sentados. Nosotros lo que queremos es que los padres se involucren más en la salud y el medio ambiente. Todo saludable para que estos niños vayan creciendo sanamente.
Los bosques y la actividad física regular tienen muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a mejorar el estado de ánimo y hasta la concentración.
Mami, ya terminé la tarea. ¿Podemos ir al bosque?
Visita descubreelbosque.org.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí platicando de la paternidad en la pausa con mi amigo Jorge Rivera, lo importante que es pasar tiempo de calidad con los hijos. A veces uno se dedica al éxito profesional, que los viajes, las entrevistas, etcétera, y muchas veces resiente uno, le decía yo como padre, a veces todo este tiempo que de calidad que uno pudo haber pasado con los hijos, pues nunca se recupera. Se recupera todo, decíamos, pero menos el tiempo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de la paternidad, mi querido Jorge, porque hay llamadas de las personas que están interesadas en los temas migratorios. Ya saben que estamos aquí recibiendo sus llamadas en el 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO, o también a través de Facebook en nuestra página de Bienvenidos a América. Y vámonos con las llamadas, Jorge, que tenemos varias antes de que se nos agolpen aquí. Vamos con nuestra amiga Anaisa, que nos llama desde Tucson, Arizona. Adelante, Anaisa, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mire, abogado, mi papá me trajo a Estados Unidos desde que yo tenía 12 años. Pues aquí él se casó con una ciudadana aquí y yo aquí crecí y me metieron una petición familiar, la cual fue aprobada. Yo aquí crecí, ahorita tengo 5 hijos. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando hace 7 años, cuando yo metí una demanda por violencia doméstica, hace 7 años, yo quiero saber si yo puedo arreglar papeles por medio de esa violencia, por medio de esa demanda por violencia doméstica que fue hace 7 años.
Pues claro, sí, esa sería una alternativa. ¿Tiene reporte de la policía?
Sí.
Ok, mira, déjeme explicarle, cuando pasan así los años y no hemos iniciado un caso de la visa U, hay un requisito preliminar y es que se pide una firma de la policía que usted colaboró con la investigación criminal. Hay que hacer el intento porque si le dan la firma que usted colaboró, entonces ya se puede aplicar por la visa U. Hay veces las estaciones de policía no quieren firmar y hay que intentarlo con los jueces, con los fiscales, así que hay que hacer el esfuerzo. ¿De qué país es usted? ¿Usted es de México?
Sí.
Ok, ¿y cuándo la pidió su papá? Para decirle si cuánto tiempo le falta.
¿Cuándo me metió?
Sí, ¿cuándo hizo la petición?
Me metió cuando yo tenía como 14, 15 años, él metió la petición familiar.
Ok, va a ser importantísimo que usted consiga ese recibo o la aprobación para ver las fechas exactas, porque es posible que sea más rápido la petición si la presentó hace muchos años. Ok, no sé cuántos años tiene hoy en día, me imagino que, no sé si esa petición llevará unos 20 años, que es más o menos lo que está demorando las peticiones esas de México de parte de los padres, así que recupere esa petición y vemos qué camino le conviene más, la visa U o la petición. Pero lo bueno es que tiene un plan A y un plan B. Muchas personas no tienen ningún plan, ¿ok?
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su llamada, Naisa, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá por Tucson, Arizona. Y ahora pasamos, Jorge, a las preguntas a través de Facebook. Una pregunta de nuestro amigo José Valera, mi tocayo, Pepe. Dice lo siguiente: saludos al abogado Jorge Rivera, José López Zamorano. Muchas gracias, tocayo. Se está divorciando, él es mexicano y residente permanente. Pregunta, Pepe, ¿cuánto tiempo debe esperar para peticionar a quien va a ser su nueva esposa? Y pregunta si realmente la puede peticionar porque ella es mexicana e entró sin permiso a los Estados Unidos, Jorge.
Aquí está una pregunta interesantísima, José, y te voy a decir por qué. Uno tiene que esperar 5 años si es que él se hizo residente en base a un matrimonio. Eso no está tan claro en base a la pregunta. Ahora, si él se hizo residente en base a un padre o una madre, no importa, se puede casar inmediatamente. Pero si fue por matrimonio la residencia que él obtuvo, vamos a esperar 5 años y luego se casa para que inmigración no investigue el caso anterior y sospechen de que hay algo raro por ahí.
Ah, muy bien. Ahora, el hecho de que la esposa, su próxima esposa, es indocumentada, ¿la hace inelegible para que la peticione?
No, porque él hace la petición y si no tiene deportación, no tiene récord en la frontera, por decir algo, Podemos hacer el perdón dentro del país, el tiempo de espera es más o menos un año, el próximo año haríamos el perdón, ese caso sería perfecto. Así que es el único detallito es averiguar cómo él se hizo residente y hace cuánto tiempo.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta para nuestro amigo José Valera. Y otra pregunta de otro José. Hay muchos Josés aquí el día de hoy. José Pérez, a través de Facebook, dice lo siguiente. Él era residente y fue acusado por un delito que no cometió. Fue deportado. Quiere saber si hay algo que se pueda hacer para, pues, regularizar su situación.
Bueno, primero hay que averiguar cuál fue el delito. Si es que fue correcta la deportación, si tenía una base legal, y luego hay que ver qué se puede hacer con ese delito si es que él no fue culpable. Déjame decirte, no es fácil este caso. Hay veces yo me entusiasmo y le digo que sí, vamos a pelear, pero si él está fuera del país, okay, ya fue deportado por un delito, va a ser difícil, pero puede hacer el intento. Y comience por ahí pidiendo los récords de ese antecedente y vamos a verificar si es que hay algún perdón o algo que se puede hacer a estas alturas. Especialmente si él no fue culpable, podemos hablar con un abogado criminal a ver qué se puede hacer. Lo difícil es si él está fuera del país.
Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestro amigo, a mi tocayo José Pérez por la pregunta. Y continuamos aquí con las preguntas en Facebook. Una pregunta a nuestra amiga Socorro Medina dice lo siguiente. Ella es legal en el país, tiene dos hijos dreamers mayores de edad. Pregunta si puede presentar una aplicación para ellos antes de convertirse en ciudadana.
Sí, si ella es residente y los hijos son solteros, los puede pedir. No hay ningún problema porque una residente tiene derecho a pedir hijos menores o hijos mayores siempre y cuando sean solteros. Si son casados, tienen que esperar hasta que sea ciudadana americana.
Una pregunta que se me quedó en el tintero con la pregunta anterior, Jorge, de José Pérez. Como regla general, ¿cuáles son aquellos delitos, si me los puedes describir en una categoría, que virtualmente hacen inelegible a una persona para regularizar su situación? ¿Se puede describir así en términos generales?
Sí, mira, en términos generales te voy a mencionar algunos ejemplos. Tráfico de drogas, asesinato, violación, abuso sexual de menores. Esos probablemente son los más típicos de los cuales no vas a conseguir ningún perdón de inmigración.
Ah, muy bien, bueno, ahí está, amigos, ya lo escucharon como regla general. Otra pregunta de nuestra amiga Jessica Valencia. Muy sencilla, muy clara, pero profunda. ¿Qué está pasando con DACA? Muy buena pregunta. Nos podemos pasar todo el programa. Como ya lo dijimos, lo comentamos al inicio, por una parte hay un track, hay una ruta que está siguiéndose a través del Congreso, que obviamente tendría la prerrogativa de poder hacer un alivio migratorio para los jóvenes Dreamers. En esta ocasión estamos viendo un esfuerzo de los republicanos, aunque no lo crean, para forzar un voto en la Cámara Baja de tal manera que se pueda aprobar algún tipo de alivio. No sabemos todavía cuál, porque hay cuatro iniciativas que están compitiendo por los votos. En teoría, si se consiguen otros cinco republicanos, se puede llevar a votación esto en los próximos días. Esa es una parte. El otro track, la otra ruta vía, es que el caso está en este momento en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, donde esta semana se llevaron a cabo argumentos orales. Vamos a ver si determinan la legalidad o no de esta decisión de la administración Trump de cancelarlo. Y tenemos por otra parte que dos jueces, uno de California y de Nueva York, ya decidieron que el programa sigue, pero solamente para las personas que ya eran beneficiarios, aunque hay otro fallo, está muy complicado, que le dio un plazo de 90 días a la administración para fundamentar su decisión, o de lo contrario, incluso, y aquí dime tú, Jorge, si me equivoco, incluso podría reabrirse la inscripción para aquellas personas, aquellos Dreamers que no han tenido beneficios.
Sí, esa es la decisión de la Corte Federal en Washington, D.C., en la capital, que le ha dado 90 días a inmigración para que justifique el haber la terminación del DACA. Y si no presentan esa justificación, entonces van a abrir las puertas a los Dreamers que nunca han aplicado. El único detallito es que hay otra demanda en Texas y esa demanda es para exigirle a Trump que termine el DACA. Así que te digo, hay un pleito legal, pero hay un pleito pesado.
La pelota está en la cancha. Lo bueno es que se está moviendo, pero eventualmente muchos expertos coinciden que eventualmente este caso va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, donde eventualmente tomarán la última palabra. Así que sigan pendientes porque todo lo último lo vamos a tener aquí sobre DACA en Bienvenidos a América. Y vamos a una pequeña pausa y regresamos. Recuerden, el número para participar es el 1-800-248-3232. O síganos en Facebook. en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y vamos alternando llamadas, preguntas, comentarios aquí en la Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos con el abogado Jorge Rivera.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. Si piensas que el dolor de amor es solo figurativo, estás en un error. El síndrome del corazón roto es un sufrimiento real agudo que va acompañado de tensión, falta de aire y arritmias. En medicina se le llama miocardiopatía por estrés y se da por tensión intensa que a menudo se confunde con un infarto. El padecimiento se da cuando el corazón se inflama por exceso de neurotransmisores como la adrenalina o dopamina que se producen en situaciones de alerta o riesgo. Para tratar el dolor de amor hay terapias o apoyo de familia y amigos, e incluso la Universidad Johns Hopkins confirma que los analgésicos para dolor corporal también pueden ayudar a disminuirlo. Sin embargo, si los síntomas persisten, lo mejor es acudir al médico. Así es que ya lo sabes. Soy Fabiola Kramsky con Un Minuto de Salud de Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
¿Sabían que abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes y que afecta a millones de personas a nivel mundial? Los latinos tenemos un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad, que primero se manifiesta con síntomas como temblor en las manos, cambios en la voz o falta de expresión facial. Pero como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora, hay tratamientos muy efectivos.
Desafortunadamente, todavía no tenemos una cura para la enfermedad. Sin embargo, tenemos muchos tratamientos para los síntomas de la enfermedad que son verdaderamente significativos y en verdad cambian la calidad de vida de los pacientes.
Si tienes más de 50 años y algunos de esos síntomas, quizá es un buen momento para ir al médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Luchador del Bosque.
¿Qué? Ese superhéroe ni existe.
Claro que sí. Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el Luchador del Bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el Luchador del Bosque.
Sigue al Luchador del Bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde la capital de los Estados Unidos y desde Miami, Florida, como siempre, trayéndoles información útil sobre sus casos de migración y las llamadas absolutamente gratis al 1-800-248-3232. Jorge, si quieres compartir con nosotros tu número telefónico y tu página de Facebook.
Claro que sí, ahí me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y en Facebook me pueden encontrar en Abogado Jorge Rivera.
Y además pueden ver el teléfono de Jorge ahí atrás, siempre donde aparece él aquí en la pantalla. Bueno, una aclaración antes de pasar a la llamada de nuestra amiga Irma de Chicago. Breve aclaración de nuestro amigo José Valera, que platicamos. Qué maravilla de las redes sociales, Jorge. Tener una... Será una plática interactiva, inmediata, instantánea, ¿no? Aclara que él se hizo residente, a la pregunta tuya de cómo se hizo residente, a través de la amnistía, la famosa amnistía del presidente Ronald Reagan de 1986.
Buenísimo. Entonces no se hizo residente a través del matrimonio y puede pedir a su pareja, su esposa, lo más pronto posible, sin preocupación de que va a ser muy rápido, que se demore mucho.
O de que sea indocumentado.
Exactamente. Perfecto. Porque vamos a hacer el 1, 2, 3. Primero la petición, 1, 2, el perdón dentro del país y 3, el proceso consular para la residencia.
Muy bien, bueno, pues suena como buenas noticias. Felicidades a nuestro tocayo José Valera. Y ahora sí vamos con la llamada de nuestra amiga Irma, que nos llama desde Chicago, Illinois. Se fue Irma, ya ibas al aire. No nos hagas eso, hombre. Bueno, tenemos muchas preguntas de cualquier manera, Jorge, así que vamos a continuar tomando algunas. Una de nuestra amiga Adriana Domínguez, ella nos dice que está casada con un ciudadano americano. Entraron legalmente, tiene una hija de 19 años. Pregunta si puede someter sus papeles junto con ella o si tiene que esperar.
Si el hijo puede someter los papeles junto con ella.
Está casada con un ciudadano americano, entramos legalmente, tiene una hija de 19 años. No sé si quiera decir que es una hija de otra relación. Probablemente.
Bueno, el punto
porque
aquí
de lo contrario es que no necesitaría, ¿verdad? Si fuera hija del ciudadano americano.
Sí, exactamente. Yo lo entiendo de que el esposo ciudadano americano quiere que la pida a ella y pida a su hija al mismo tiempo.
Porque ella, claro, entraron legalmente ambas. Es lo que nos dice.
Ok, si entraron legalmente, esta es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque van directo, José, a la residencia. Y estos son los casos que me gustan porque podemos tener excelentes resultados al tener una entrada legal. No solo se hace la petición familiar, se hace la residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje. No tienen que salir del país, no hay castigo, no hay multa. Y la clave es que pida a su hija antes de los 21 años porque todavía es menor de edad. Y por lo tanto no hay tiempo de espera. Quiere decir que si hacen esa petición ya, el próximo año puede ser residente.
Oye, pues muy buenas noticias, Jorge. Hoy sí nos han tocado buenas noticias. Qué bueno, a mí me da mucho gusto realmente, ¿no? Es la recompensa del día de trabajo, ver que hay la oportunidad realmente de poner un granito de arena, sobre todo en tu caso como abogado, para cambiarle literalmente la vida a una persona para bien. Tenemos otra pregunta, nuestra amiga Lupita Lomelí. Dice lo siguiente, nos manda saludos. Muchas gracias, Lupita. Su esposo emigró y hoy la emigró. Su esposo la emigró y hoy es ciudadana naturalizada desde 2013. Felicidades, Lupita. En el 2007 conoció a quien es su papá biológico. La pregunta es de nuestra amiga Lupita: ¿puede emigrar o ayudar ella a emigrar a su papá, a quien apenas conoce desde hace 10 años?
Sí, claro. Mira, la dificultad es cuando un padre que ha perdido contacto con su hija, quiere pedir a su hija y le pide pruebas de inmigración de que fue un padre responsable, le piden evidencia de que le mandó dinero, que tuvo un contacto, que aparece su nombre en los documentos religiosos como el bautismo de la escuela y una serie de cosas más. Pero cuando una hija pide al padre, no piden esos requisitos. Entonces, no importa que haya perdido contacto por él por años, la puede pedir. Y este es un buen caso para unir a la familia porque no hay tiempo de espera, no hay tiempo, José.
Y en este caso, para probar la relación biológica, ¿se requieren pruebas de ADN?
Bueno, mira, ¿qué pasa? De entrada no se presenta la prueba de ADN. Se espera que inmigración la pida. Inmigración se va a basar en la partida de nacimiento. Me imagino que tiene una partida de nacimiento con el nombre del papá. Ahora, si no aparece el nombre del papá en esa partida de nacimiento, ahí sí vamos a tener que hacer una corrección, una enmienda a esa partida de nacimiento y luego inmigración, estar preparado, que te puede pedir la prueba del ADN, pero si estamos seguros que es el padre, no hay ningún problema. El que no la debe, no la teme.
El que no la debe, no la teme. Bueno, ustedes en Salvador le llaman parte de nacimiento, nosotros en México le llamamos acta de nacimiento, para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Y ahora sí vamos a una llamada con nuestra amiga Adriana, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Adriana. Buenas tardes por allá. Estás al aire.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo soy ciudadana y tengo a mi esposo. Ya llevamos 9 años de casados. Nos casamos aquí en los Estados Unidos. Él tenía visa, pero a él se le había extraviado o lo deportaron. Él firmó su deportación con un juez de inmigración. Mi pregunta es, ¿todavía puedo arreglarlo? Ya hemos ido con los abogados de aquí, pero todos nos dicen que no se puede. So yo quería saber si hay alguna otra alternativa para poderlo a pedir su residencia.
Ok, mire, ha llamado al lugar correcto, porque aquí profundizamos hasta que ya no se pueda. El punto es el siguiente. ¿Él a dónde está? ¿Está fuera o está dentro del país?
No, está dentro del país.
Ok, ¿y él lo deportaron físicamente y regresó o nunca salió?
O sea, sí salió porque lo deportaron y él regresó.
Ok, entonces lo deportaron físicamente y él volvió antes de cumplir el castigo de la deportación, ¿correcto?
Así es, correcto.
¿Al cuánto tiempo regresó, perdón?
A los 2 meses.
Ok, entonces mire, eso se llama un reentry after deportation, una reentrada después de la deportación, y no califica para el perdón dentro del país en base a usted. Una de las pocas alternativas que tiene, yo diría que quizás bajo estas circunstancias la única, sería la visa U como víctima de crimen, que es la única que perdona el reentry after deportation. Así que ni intente usted pedirlo, no quiero que pierda su tiempo o dinero. Si en un futuro él es víctima de algún crimen, entonces podemos intentar la visa U. Esa es la única que lo perdona.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias.
Eso sería la única opción. Okay.
Por el momento sí, a menos que tengamos un cambio en la ley, ¿ok?
Ok, muy perfecto. Bien, muchísimas gracias.
Gracias, Adriana, gracias a todos los amigos y amigas allá por Laredo. Mira, ya nos respondió Adriana Domínguez con el caso de la regularización de la hija. Dice que mil gracias, que la hiciste muy feliz, Jorge. Y pregunta si puedes compartir tus datos para ver si puedes llevar su caso.
Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está el teléfono en pantalla, 888-578-2276. Y me encantaría ayudarte.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Hay buenas noticias. Yo creo que es buen momento para que las personas hablen. Ahorita que traes una racha de buenas noticias en el programa, Jorge, como lo hizo nuestro amigo Ángel, que nos llama desde Napa Valley, otra vez, California. Adelante, Ángel, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Mira, yo tengo un problema de migración. Me agarraron en el aeropuerto con mi esposa en el año 2012. Entonces me dieron una corte para mayo, pero yo no supe nunca de la corte. Nunca supe nada, y entonces apenas en el 2016 me dijeron que llegó ICE por mí a mi casa y estuve en un centro de detención por 2 meses. Me dieron una fianza de $15,000 y ahorita no sé qué es lo que... Mi próxima corte es en octubre de este año. No sé qué es lo que va a pasar si estoy aquí en el país desde el 2003. Me dice mi licenciado que aplico para la ley de los 10 años, tengo buen récord. Pero ahorita mi proceso está en la cancelación de orden de deportación.
Ok. ¿Y usted tiene hijos ciudadanos americanos?
9 años.
Sí, ¿tiene hijos ciudadanos americanos usted?
Sí.
Ok. ¿Y esos hijos qué edad tienen?
12 años y 9 años.
Ok, aquí viene la pregunta crítica. ¿Esos hijos tienen alguna enfermedad o un problema de salud o algo por el estilo? ¿Por qué? Porque en la... Ok. Le explico, en la corte ellos buscan algún tipo de sufrimiento para que su caso de ley de 10 años sea fuerte. Tienen los 10 años, tienen los hijos, pero tiene que haber un sufrimiento. Hay que buscar eso con su abogado, ¿ok? Póngase las pilas, hombre, no se dé por vencido. Vamos a pelear ese caso.
Muchas gracias, Ángel. Saludos a todos los amigos allá en Napa Valley. Ya la musiquita nos está apresurando, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. 1-800-248-3232. Regresamos.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Ya no sé qué voy a hacer. Necesito trabajar.
No se preocupe, mi Juanita. Yo la voy a ayudar. Mire, yo conozco a un señor que vende papeles chuecos. Le puede dar un número de seguro social, pues para que pueda trabajar. Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar.
Cuidado. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves. Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley.
Ay, don Chema. ¿Y si me agarran con esos papeles chuecos, qué me puede pasar?
Nada, Juanita. Nada.
¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
¿Sabían que abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes y que afecta a millones de personas a nivel mundial? Los latinos tenemos un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad, que primero se manifiesta con síntomas como temblor en las manos, cambios en la voz o falta de expresión facial. Pero como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora, hay tratamientos muy efectivos.
Desafortunadamente, todavía no tenemos una cura para la enfermedad. Sin embargo, tenemos muchos tratamientos para los síntomas de la enfermedad que son verdaderamente significativos y en verdad cambian la calidad de vida de los pacientes.
Si tienes más de 50 años y algunos de esos síntomas, quizá es un buen momento para ir al médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Muchos llaman al pistache la nuez más saludable, pues es muy rico en proteína, fibra y antioxidantes que lo hacen un gran protector del sistema cardiovascular. Prefiérelos con cáscara, pues al tener que pelarlos comerás 40% menos según la revista Appetite. Otro truco, si botas las cáscaras inmediatamente comerás 22% más pistaches que si dejas las cáscaras cerca de ti. Y es que dicen que cuando ves el monto de cáscaras, tu cerebro recibe un mensaje para que pares de comer. Y señores, 100 gramos de pistache pueden dar rigidez a su órgano sexual, pues mejora el flujo sanguíneo. Así es que ya sabes, hay más de una razón para consumir pistache. Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Hasta la próxima.
Visita laredhispana.com para más información. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, estamos ya de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y desde Miami, Florida, trayéndoles como siempre mucha información útil y, por supuesto, respuestas concretas a sus casos de migración absolutamente gratis con el abogado Jorge Rivera. Tenemos muchas preguntas, Jorge, vamos a tratar de desahogarlas lo más pronto posible. Ahora alternando, vamos a empezar con Facebook Live, después vamos con la llamada de nuestros amigos allí en el teléfono, Araceli, María y Evangelina. Una pregunta de Isabel Rodríguez dice lo siguiente: ella tiene dos hijas con déficit de atención e hiperactividad. Una de ellas sufría mucho, pues también tiene ansiedad. Pregunta si es a través de esta condición que ellas pueden hacerse residentes.
Bueno, mira, aquí hay dos alternativas. La acción diferida por razones humanitarias, se puede pedir un permiso de trabajo, o la ley de 10 años. Ahí yo creo que la clave va a ser pedir los récords médicos y ver exactamente qué es lo que tiene, porque simplemente una hiperactividad me parece que no es algo tan lo suficientemente serio para calificar por estos beneficios. Generalmente inmigración busca algo más fuerte, como por ejemplo un problema cardíaco, un derrame cerebral, una discapacidad, un cáncer, algo más fuerte para poder asegurar tener éxito con estos casos. Pidamos los récords médicos y veamos a ver qué tan grave está la condición.
Bueno, y ojalá que bueno, que no tenga nada grave, ¿no? Digo, independientemente de eso, le ayuda o no al tema migratorio, qué bueno que nada más el síndrome de atención deficitaria, ¿no? Es algo muy común en los jóvenes últimamente. Tenemos otra. Bueno, ahora vamos con la llamada. Jorge, ¿te parece bien? Vamos con Araceli, que nos llama desde Orlando, Florida. Adelante, Araceli, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Araceli, ¿cuál es tu pregunta? Mire, estás al aire.
Ok, mire, es un poquito, bueno, no muy largo. Yo apliqué por los 10 años que tengo en el país. Tengo 4 hijos, pues son 5, pero 4 son ciudadanos americanos. Estoy juntada, no casada todavía, con un ciudadano americano. Tengo 2 hijos, 2 hijas con él. Yo metí la aplicación por los 10 años, me la negaron. Mi abogado dice, no entendía por qué, o sea, teníamos todo para ganar y me la negaron. Él apeló mi caso ahora. Estoy en espera. Mi pregunta para el abogado es que si yo me caso con el papá de mis hijas, que es un ciudadano, es de Puerto Rico, ¿me puede ayudar algo en mi caso? Tengo una
claro.
Hija también que es con déficit de atención, está con psiquiatra y todo eso se lo dije al juez. La verdad no sé por qué me lo negaron el caso.
Bueno, mira, se la negaron probablemente porque el juez no consideró que el déficit de atención fuera lo suficientemente severo para aprobar esa ley de 10 años. Pero si tiene la opción de casarse con un ciudadano americano, sería excelente. Yo le diría que se case inmediatamente. Hagan esa petición y presenten eso a la Corte de Inmigración para tratar de sacarla del proceso de la ley de 10 años, porque ya estando en apelación, ya estamos en las últimas. Y la petición de su esposo le da un camino más directo hacia la residencia. Así que esa sería una buena estrategia. Y esto nos lleva a una moraleja, José. Se pueden hacer más de un caso a la misma vez. Uh-huh. Inmigración lo permite y luego uno escoge el que más le conviene. Y creo que aquí le va a convenir más el del matrimonio, porque es más seguro. El otro es demasiado alto riesgo, especialmente si ya está en una apelación.
Perfecto, muy bien. Siempre hay que tomar todos los atajos que se pueda, porque aquí los tiempos de espera son muy, muy largos. Una pregunta de nuestra amiga Socorro Medina a través de Facebook dice lo siguiente: su hija pidió a su esposo, que es su papá, y en su cita le pidieron muchísimas pruebas de la relación. Dice Socorro que no entiende por qué.
Hay veces, mira, hay algo que se llama el factor humano en inmigración. Hay oficiales que son más estrictos, más exigentes. Por alguna razón, ese oficial, si tuvieron la entrevista, sospechó de que quizás no era verdadero el matrimonio, y cuando tienen esa sospecha es que piden más pruebas. Y esas pruebas las piden después de la entrevista si es que piensan ellos que no es verdadero el matrimonio. Pero como decíamos, el que no la debe no la teme, que los ahogue con pruebas, que le mande lo más posible hasta que ellos no piensen y no tengan la más mínima duda de ese matrimonio.
Y en ese caso, prueba podría ser fotografías que tuvieron una relación de niños, que está con ella, o qué tipo de pruebas son las más contundentes para probar el caso.
Bueno, las fotos son buenísimas. Obviamente los impuestos juntos, cuentas bancarias juntos, chequera, pero hay que ser, no hay que ser lastimero en la cantidad de pruebas, hay que inundarlos. O sea, si tienen cheques juntos, que le pidan copia de todos los cheques a inmigración y mandar copia de todos los cheques, mandar todos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que tengan juntos, seguro de vida, de carro, médico, y pidan copia de todos los statements. O sea, la clave es generar un bulto grande que ellos digan, mira, aquí no podemos contra esta gente.
En pocas palabras, hacer montón de pruebas.
Exactamente. Bien.
Buena recomendación. Vamos con nuestra amiga Evangelina, que nos llama desde Hayward, California. Adelante, Evangelina, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenos días.
Buenos días. Mi pregunta es, tengo un hijo de 21 años. Yo entré, él es ciudadano. Yo entré aquí a este país hace 22 años con visa. ¿Tengo alguna posibilidad de que él me pueda arreglar mis papeles?
Evangelina, óigame, ya me hizo el día, yo se lo voy a hacer a usted también. Usted entró con visa, entró legal, si esa fue su última entrada, y su hijo ciudadano americano es mayor de 21, no importa que se haya quedado ilegal o indocumentada por tantos años, ¿ok? ¿Tiene copia de esa visa, de esa entrada legal?
Sí, sí tengo.
Buenísimo. Usted va a ir directo a la residencia, se aplica por la I-130, la petición, la residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje, y no la van a mandar a su país, no va a hacer un perdón, no hay castigo, va a ir directo a la residencia. Así que, óigame, son buenísimas noticias, y guardó la visa después de ¿cuánto? 22 años.
22 años, sí.
¡Wow! Ese es como un tiquete de la lotería para usted. Aprovechela porque tiene el ganador.
Muy buena, muchas muy buena gracias. Recomendación. Hay que guardar todos los papeles. Como decimos en México, papelito habla.
Claro, y si ella no hubiera guardado ese papel por tantos años y ahora no se pudiera ser residente, imagínate. Efectivamente. Por eso es importante guardarlo todo.
Todo, todo. Bueno, una pregunta de nuestra amiga Norma Ramírez. Pregunta si puede arreglar por medio de su hija, que ya tiene 20 años. Asumimos que la hija es ciudadana. Ella entró, sin embargo, Norma, ilegalmente.
Norma, si a diferencia de Evangelina entró legal y ya va directo a la residencia, su hija la puede pedir, pero tenemos que combinar, ¿okay?, la petición de su hija con ya sea la 245I, con el TPS, con las Fuerzas Armadas o con el perdón de un padre, madre o esposo residente o ciudadano americano suyo. Me encantaría hablar con usted para ver si encontramos una de estas combinaciones para lograr la residencia.
Una combinación, pregunta nuestra amiga precisamente Betina Escobar. ¿Qué pasa con el TPS? Bueno, por desgracia no pasa nada. Ya acabaron con los TPS y la última extensión fue para nuestros hermanos hondureños, casi 57,000. Ahora lo que pasa es que en el Congreso se está buscando algún alivio migratorio. Una legisladora, Nidia Velázquez de Nueva York, presentó una iniciativa. No ha avanzado mucho, hay que decirlo con toda claridad. Así que por el momento no se ve un horizonte muy claro, por lo menos a nivel de acciones legislativas aquí en el Congreso. Y otra pregunta, Jorge, de Erika Castillo. Tiene 21 años en los Estados Unidos con 3 hijos nacidos aquí. Sí, ella y su esposo entraron indocumentados. Su hijo cumple 22 años el próximo año. ¿Tiene posibilidad de arreglar los casos?
Bueno, sí, el hijo la puede pedir, pero hay el detallito que entró por la frontera. Entonces, volvemos a las 5 excepciones que hay para los padres que entraron indocumentados. No nos dijo, creo que no nos dijo la nacionalidad. Me gustaría saber si ella tiene el TPS, si es de El Salvador, Honduras, Nicaragua, porque ahí pudiera pedir un permiso de viaje para salir, volver a entrar y tener una entrada legal.
No nos lo dice, pero asumamos que es mexicana, porque es la abrumadora mayoría.
Ok. Si es mexicana, no califica a través del TPS, tendríamos que ver si ella tiene padre, madre, residente o ciudadana, si tiene una petición anterior por la ley 245I, y esas, o si pueden entrar a las Fuerzas Armadas los hijos. Le di tres opciones.
Recuerden, exactamente, varias opciones. Recuerden, amigas y amigos, siempre que nos pongan su mensaje, el lugar de nacimiento es extremadamente importante para una respuesta precisa del abogado Jorge Rivera. Jorge, se nos acaba el tiempo. Ya me está el ingeniero por el oído diciendo que ya me corte. Te agradecemos mucho, como siempre, tu participación en el programa aquí en Bienvenidos a América.
Igualmente, te mando un abrazo. Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
Qué bueno que te acordaste de repetir el teléfono, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en su programa Bienvenidos a América. Gracias.
Un abrazo.